A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui, com tots els diumenges primers de mes, el dedicarem al programa de divulgació i de temàtica variada Vanguardia de la Ciència.
Vanguardia de la Ciencia.
Un programa de Radio Ciencias y ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
En nuestra página web ciencias.com les ofrecemos información adicional y la posibilidad de participar con una donación. Estamos hechos de materia, una materia que en su nivel más elemental se traduce en partículas que se asocian entre sí para formar átomos. Estos, a su vez, se agrupan en moléculas y estas últimas, en una diversidad impresionante, forman cada fluido, cada músculo, cada hueso o cada órgano de nuestros cuerpos. Pero no somos nada especiales en eso, porque la materia que nos compone no es diferente a la que existe en todos los objetos que nos rodean. En la Tierra que pisamos, en la masa de cualquiera de los planetas del Sistema Solar o en las inmensas aglomeraciones que forman la Vía Láctea o cualquiera de las galaxias lejanas. Ahora bien, no todo lo que existe es materia. Es más, ni siquiera fue lo primero que existió. El universo está inundado de otra entidad que no tiene consistencia material, a la que denominamos energía. Hace poco más de un siglo, un ser humano genial, Albert Einstein, descubrió que ambas cosas, materia y energía, son equivalentes entre sí y pueden, siguiendo su famosa fórmula E igual a mc cuadrado, convertirse la una en la otra. Esta transformación es posible en ambos sentidos, es decir, se puede crear materia a partir de la energía, de hecho, así nació la materia existente, y la materia se puede desintegrar y desaparecer como tal convertida en energía. Con estas premisas, es lícito preguntarse, ¿es eterna la materia? ¿O por el contrario es inestable y está condenada a desaparecer? Estas y otras preguntas serán protagonistas hoy aquí, en Vanguardia de la Ciencia, de ciencias.com. Por supuesto, habrá otros contenidos en el programa de hoy. Les hablaremos de un estudio que ha utilizado la marihuana como instrumento de lucha contra el dolor crónico y la habilidad de los murciélagos para filtrar la información que consiguen con el sonar. A continuación, montaremos en la flecha del tiempo en dirección contraria a la que indican nuestros sentidos para intentar dar luz a una pregunta. ¿Evoluciona la materia? Este reportaje abrirá las puertas a otra pregunta no menos intrigante. ¿La materia es estable o está condenada a desaparecer? Don Francisco José Indurain Muñoz, catedrático de Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid, nos ayudará a pensar en las posibles respuestas. Y ya para finalizar el programa, saludaremos a algunos de los oyentes que nos han escrito y responderemos a una pregunta que seguro que en algún momento se han planteado. ¿Llegará un día en el que la Luna caiga sobre la Tierra? Comenzamos. Cuando nos pinchamos con algún objeto puntiagudo sentimos dolor y ese dolor nos hace retirar la mano inmediatamente. Cuando tocamos algo muy caliente o sentimos un golpe, cuando estamos enfermos, etc. El dolor es la señal de alarma de nuestro organismo que nos urge a buscar un remedio al mal que lo provoca. Sin embargo, a veces El dolor dura mucho tiempo y se convierte en sí mismo en un problema que impide llevar una vida normal a las personas que lo sufren. Hablamos entonces de dolor crónico, un dolor que no responde a las terapias convencionales que se utilizan para controlarlo, ni a los medicamentos, ni al reposo, ni a la cirugía o cualquier otro medio. En ciertos casos, la única posibilidad de lucha contra el dolor consiste en el consumo de sustancias calificadas de drogas, como la morfina, un derivado del opio. Lógicamente, también se están estudiando nuevas opciones y una investigación reciente realizada en la Universidad de California en San Francisco apunta a la posibilidad de potenciar la acción analgésica de la morfina con otro producto etiquetado también como droga, la marihuana.
El estudio ha sido dirigido por Donald Abrams, profesor de medicina clínica en el Hospital General de San Francisco. Allí, un grupo de 21 pacientes con dolencias crónicas, tratados con opiáceos como la morfina o el oxicodone, se apuntaron a la posibilidad de inhalar vapores de marihuana como complemento a su terapia. El objetivo de la investigación, dice el propio Abrams, consistía en determinar si la inhalación de cannabis afectaba la cantidad de opiáceos en la sangre de los pacientes. En cada experiencia, se invitaba a los pacientes a inhalar vapores de marihuana en un dispositivo ideado para ello. Al mismo tiempo, se les suministraba su dosis diaria de opiáceos. Podríamos esperar, continúa diciendo el doctor, que la forma de actuar de las drogas al añadir el cannabis a la dosis habitual de opiáceos se tradujese en un aumento o disminución del nivel de estos en sangre, o bien que no sufriera modificación alguna. Como parte de la investigación, además de los análisis de sangre pertinentes, le íbamos preguntando a los pacientes si sentían más o menos dolor. Tras 5 días de tratamiento, los investigadores volvieron a medir los niveles de morfina en sangre y comprobaron que había bajado muy ligeramente. En cambio, aquellos que habían sido tratados con oxicodone no habían sufrido variación. Cabría esperar que al tener menor cantidad de morfina en circulación, el dolor habría sido mayor, pero no fue así. Para sorpresa de los investigadores, todos los pacientes declararon haberse sentido aliviados en sus dolencias crónicas. Aunque siempre es difícil medir el dolor de una persona, un test permitió averiguar que el grupo que tomaba habitualmente morfina sentía que el dolor había disminuido en una tercera parte, y otro grupo tratado con oxicodone habían sentido mejoras del 20%. Así pues, por término medio, todos los pacientes sufrían menos. Es un estudio preliminar, se apresura a decir Abrams, pero todo parece indicar que estas personas, tal vez, puedan continuar su vida tomando menos dosis de opiáceos si se complementa con el cannabis. Es una posibilidad muy interesante porque los opiáceos, como la morfina, no están exentos de problemas, entre ellos el de la dependencia. Lo que hace falta ahora es diseñar un nuevo experimento, a más grande escala, que permita estudiar distintos aspectos del problema. Una de las cosas a estudiar en futuras investigaciones es qué componentes del cannabis son los más adecuados para el control del dolor. Se conoce el psicoactivo principal, pero hay alrededor de otros 70 compuestos en el cannabis que pueden intervenir en el proceso en grados muy distintos. Además, existen bastantes variedades de marihuana que también habría que investigar, si es que las leyes no ponen inconvenientes. Puede que, como pasó en su momento con la morfina, también la marihuana tenga su lugar entre las medicinas contra el dolor.
El artículo original al que hace referencia esta noticia ha sido publicado en la revista Clinical Pharmacology and Therapeutics. En ciencias.com encontrarán ustedes la referencia.
Bye. Vanguardia de la ciencia. De la ciencia.
Los murciélagos son criaturas extraordinarias. Al mismo tiempo que vuelan, emiten haces de ultrasonidos inaudibles para nosotros y recogen el eco que reflejan los obstáculos con sus orejas enormes. Así logran moverse sin chocar y, lo que es igualmente importante, identifican a las posibles presas y las capturan en vuelo con impresionante habilidad. Lo mismo se podría decir de nuestro sentido de la vista, pero nosotros no somos capaces de emitir luz y, por lo tanto, durante la noche, que es cuando ellos cazan, vivimos a oscuras, salvo que pongamos remedio de otra forma. Pero lo mismo que nuestro cerebro es capaz de fijar su atención en una pequeña parte de la información que llega a nuestros ojos y desecha al resto, según se acaba de descubrir, el cerebro de los murciélagos hace algo parecido, pero con el sonido. Emplean la ecolocalización para guiarse hacia sus presas concentrando la atención en su eco particular, sin dejarse despistar por los ecos generados por otros objetos.
La investigación que ha conducido a este hallazgo la han realizado James Simmons y Mary Bates de la Universidad Brown en Estados Unidos, junto a investigadores de Georgia, antigua república de la Unión Soviética. Desde hace mucho tiempo, se sabe que los murciélagos emiten señales de sonar de alta frecuencia y luego construyen en su mente una imagen virtual tridimensional de su entorno basándose en los ecos que regresan a raíz de la acción del entorno sobre sus chillidos. Pero la nueva investigación muestra cómo los murciélagos interpretan el caos de los ecos retornantes para ser capaces de distinguir su blanco u objetivo principal de entre todo el ruido de fondo. Cuando un murciélago chilla, espera el eco correspondiente. Entonces, confecciona en su mente una huella dactilar del sonido emitido y otra de su eco. Si las huellas dactilares de la transmisión concuerdan con precisión con las del eco, entonces el murciélago las procesará y producirá la citada imagen. En muchos casos, esa imagen será la del objeto de interés para el murciélago. Pero cuando el segundo armónico es más débil en la huella dactilar del eco, la reacción de las neuronas del murciélago se retrasa en aproximadamente 3 microsegundos. Esa demora momentánea, aunque indetectable para los sentidos humanos, es lo bastante clara para el murciélago, como para indicarle que el objeto está presente, pero que no es el que más le interesa. El murciélago capta el entorno, pero por así decirlo, lo desenfoca, como lo haría una cámara enfocada a un punto específico. De esta manera, el blanco seguido por el murciélago permanece bien definido, es decir, perfectamente enfocado.
Vanguardia de la ciencia.
Cuando hablamos de materia, solemos identificarla con los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Objetos que se nos antojan únicos, que, aunque cambien de forma, mantienen su masa. Cuando nos miramos al espejo, en cambio, rara vez vemos la materia. Nuestra mente tiende a identificar esa figura con algo que va más allá de lo material, es decir, con la vida. Y como seres vivos que somos, aceptamos, como mucho, que hemos ido evolucionando desde seres más toscos y menos inteligentes. Pero la realidad es que estamos hechos de la misma materia que nos rodea y lo que realmente ha cambiado con la evolución es la forma en la que ésta la organiza. La evolución parece, pues, algo inherente a la vida, pero nos podríamos hacer esta pregunta. ¿Evoluciona también la materia? Vamos a darle algunas vueltas a esta pregunta.
Era una noche de verano. Había refrescado algo después de un día de calor agobiante. Saqué mi hamaca al jardín y me dispuse a disfrutar del momento observando las estrellas. A mi lado, Balú, mi perro, esperaba impaciente captar mi atención, pero yo no le hacía caso. El espectáculo era maravilloso. Balú ladró impaciente. Lo miré con desgana y le dije: ¿qué pasa, Balú? ¿No miras el cielo estrellado? Obviamente no respondió. ¡Qué distintos somos!, pensé. Ambos compartimos un ancestro lejano, pero el tiempo, en su fluir continuo hacia el futuro, ha ido amplificando sutiles diferencias y la evolución nos ha separado en especies totalmente distintas. Ahora yo miro maravillado las estrellas y él no. En cambio, él tiene un olfato finísimo y es capaz de escuchar sonidos que son inaudibles para mí. La diferencia más notable entre ambos estriba en la forma de utilizar el cerebro. Nosotros, hilando razonamientos, podemos incluso cambiar el sentido de la flecha del tiempo. Nuestra imaginación es capaz de mover hacia atrás las agujas del reloj. Puede observar lo sucedido hace años o milenios. Podemos incluso hacer un viaje alucinante hasta el mismísimo principio del universo. Y mientras lo hacemos, nuestro cuerpo continúa su imparable caminar hacia el futuro. ¡Qué paradoja! Fue Charles Darwin quien vislumbró por primera vez que todas las criaturas, humanos, perros, insectos o bacterias, compartimos un antepasado común. Aquel antiguo antepasado nuestro era probablemente una diminuta célula que se movía entre las aguas turbulentas de un mar que dejó de existir hace miles de millones de años. Cuando Charles Darwin dio a conocer su teoría, pensaba en la evolución como un mecanismo diferenciador entre los seres vivos. Pero yo, aquella noche mágica, sentía que el concepto evolutivo iba mucho más allá, hasta la materia inanimada. Aquella diminuta célula ancestral, madre de todos los seres vivos actuales, debió de ser básicamente una bolsa membranosa que contenía en su interior una compleja variedad de moléculas químicas: agua, proteínas, aminoácidos, lípidos. Cada una de esas moléculas está creada por átomos unidos de una manera precisa. A mi mente vino una pregunta inquietante: ¿evolucionan también las moléculas? La química funciona en respuesta a las condiciones ambientales. Si la presión, temperatura y disponibilidad de materia son adecuadas, los átomos se unen de maneras concretas. Si las condiciones cambian, se forman otros compuestos. Hace 4.000 millones de años, la Tierra era un magma incandescente y el exceso de energía impedía la creación de largas moléculas orgánicas. Estas son muy sensibles a la temperatura. Tan solo las moléculas más simples, de unos pocos átomos, podían sobrevivir en aquellas condiciones infernales, pero el tiempo marcó su ritmo hacia un futuro más templado. La superficie terrestre se fue enfriando, las nubes comenzaron a soltar una fina lluvia y el agua líquida fue rellenando las regiones bajas. Las nuevas condiciones fueron ideales para la formación de una infinidad de nuevas moléculas. Los átomos, especialmente los de carbono, comenzaron a unirse unos a otros creando cadenas químicas más largas, y estas, a su vez, se unían entre sí creando moléculas más complejas. La flecha del tiempo se movió a favor de los nuevos productos, y estos se diversificaron ocupando virtualmente cada nicho del mar primigenio. En algún momento de esa evolución, un grupo de moléculas complejas se asoció en una organización superior de la que nació la vida. Si las moléculas evolucionan, ¿hacen lo mismo los átomos que las forman? Actualmente se conocen más de un centenar de átomos distintos. Todos ellos comparten una estructura semejante, un diminuto núcleo de protones y neutrones rodeado por una sutil nube de electrones. El átomo más elemental es una forma de hidrógeno que contiene un solo protón y un electrón. El más complejo, el vivipentium, tiene un núcleo con 225 protones y 418 neutrones. Otra vez, la naturaleza nos ofrece un paso de lo simple a lo complejo. Para seguir su proceso evolutivo, tenemos que ser muy osados y llevar nuestra imaginación hasta el origen del universo. Según las modernas teorías, el universo nació hace 13.700 millones de años, con una gran explosión creadora, el Big Bang. Los científicos son incapaces de describir el momento exacto en el que nació, porque en él los modelos cosmológicos fallan. Pero se han acercado mucho, hasta una millonésima de segundo después del Big Bang. Cuando el universo tenía una millonésima de segundo de vida, su temperatura era inimaginable, varios billones con B de grados. Einstein nos contó que la materia y la energía son dos aspectos de la misma cosa, y en aquellas condiciones no podía existir la materia. Solo había energía en forma de radiación. Desde el primer momento, la flecha del tiempo marcaba ya su dirección única e inexorable hacia el futuro, hacia un futuro más extenso y frío. Las extraordinarias temperaturas que reinaban forzaban al universo a expandirse y a enfriarse. Al bajar la temperatura, los fotones de radiación sufrían una transformación y su energía se convertía en materia. De un fotón surgen dos partículas opuestas, una de materia y otra de antimateria. Por ejemplo, un electrón y su contrapartida en antimateria, el positrón. Nacieron también otras partículas, llamadas quarks, que se unieron a su vez para generar protones y neutrones. Cuando el universo contaba algo más de 3 minutos de edad, la temperatura había bajado hasta los 900 millones de grados y los protones y neutrones comenzaron a unirse. Así nacieron los núcleos atómicos más elementales. Pero el ritmo de expansión fue tan rápido que solo dio tiempo para que se formaran núcleos de hidrógeno y, en menor medida, de helio. La flecha del tiempo continuó su curso y los fuegos del comienzo seguían perdiendo fuerza. Cientos de miles de años después del Big Bang, el universo era una sopa de núcleos desnudos de hidrógeno y helio, electrones libres y radiación. La temperatura seguía siendo altísima, pero no lo suficiente como para que esos núcleos se unieran para formar átomos más grandes. Cuando bajó de los 3.000 grados, los núcleos atómicos lograron capturar electrones sueltos y se formaron los primeros átomos completos. La evolución de la materia hasta aquel momento había dado poca variedad de frutos. La tabla periódica de los elementos estaba formada solo por hidrógeno y helio, y con ellos no había posibilidades de hacer grandes cosas. Pero el universo en expansión no era uniforme. En algunos lugares se acumuló más materia que en otros, y el exceso de materia comenzó a atraer y concentrar por gravedad más átomos. Así se fueron creando ingentes nubes de hidrógeno que se concentraron más y más aplastadas por la gravedad. En el centro de la nube la presión y la temperatura subieron de nuevo y llegó un momento en el que se encendió el horno nuclear. Nació una estrella. Aquí y allá fueron apareciendo fuegos estelares y todo el cosmos se llenó de estrellas y galaxias. En el centro de las estrellas, los núcleos de hidrógeno se fusionaban para dar helio. Cuando el hidrógeno se agotaba, si la estrella era suficientemente grande, eran los núcleos de helio los que se fusionaban y creaban núcleos de carbono. Estos, a su vez, formaron núcleos de oxígeno y nitrógeno. Así sucesivamente, en el interior de las estrellas se fueron creando núcleos atómicos cada vez más grandes. Cuando los procesos de fusión se detuvieron, la estrella perdió su fuente de energía y su núcleo se colapsó en un cataclismo sin precedentes. Simultáneamente, la periferia, cargada de núcleos atómicos de todo tipo, fue despedida hacia el espacio con una explosión violentísima. Nació una supernova. Las esquirlas de la explosión eran átomos de carbono, de oxígeno, de hierro, etc. Una riqueza atómica que posteriormente se condensaría para formar planetas como el nuestro. Esta es la idea que tenemos actualmente sobre la forma en la que el tiempo ha ido modelando nuestro universo. Las partículas subatómicas que forman cada átomo de nuestro cuerpo son energía condensada del Big Bang. Cada átomo, cada molécula y cada célula marcan la evolución de la materia. Y cada ser vivo es producto de una segunda ola evolutiva que ha llegado hasta nosotros. No sabemos qué habrá después, pero todo parece indicar que mi perro, yo y todos los seres que poblamos este y posiblemente otros mundos somos una fase más en el largo camino evolutivo del cosmos.
Vanguardia de la ciencia.
Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia.
Tenemos con nosotros de nuevo a Francisco José Indurain Muñoz, es catedrático de Física Teórica en la Universidad Autónoma de Madrid. Estuvo con nosotros ya en otras ocasiones hablando de física de partículas. Y hoy está con nosotros para hablar de un tema que yo creo que es intrigante, por lo menos. Es la estabilidad de la materia. Ante todo, bienvenido de nuevo y muchas gracias por estar en Vanguardia de la Ciencia.
Gracias, gracias por traerme aquí, como siempre. Es un placer.
Bueno, pues el título ya en sí plantea muchas incógnitas, ¿no? La estabilidad de la materia. ¿Qué pasa, que la materia no es estable?
Bueno, esa es la pregunta. Otras veces que he venido aquí he tenido respuestas. Esta vez lo que voy a tener es más bien preguntas. ¿Qué va a pasar cuando pasen muchos millones de 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 años? ¿Va a seguir la materia ahí o va a acabar por desintegrarse?
Vamos a ver, para empezar, ¿quiere decir una materia inestable porque se convierte en otra cosa? ¿Deja de ser materia?
Porque deja de ser materia y se convierte en energía.
En energía.
Y hay la fórmula más famosa de la física, que yo creo que conoce casi todo el mundo, que es la de Einstein, de que la energía es igual a mc cuadrado, que dice que la materia y la energía es lo mismo. Que la materia se puede
porque la M esa es la masa, precisamente.
La masa y la
estamos
E
hablando
es la
de
energía.
Materia y la E la energía. O sea, convertimos masa en energía y energía en masa.
Exacto.
No se puede.
Eso lo hacen
son equivalentes.
Todos los días los reactores nucleares, el convertir materia en energía, y se hace con una bomba atómica más a lo bruto. Uh-huh. en los aceleradores de partículas se convierte energía en materia, pero esto está hecho de manera, digamos, artificial. La pregunta es si espontáneamente la materia que tenemos, la del vaso que tengo delante, aunque no lo puedan ver los que nos están escuchando, o la del micrófono, si eso acabará por desintegrarse y convertirse en energía. Esa es una pregunta que uno puede hacerse. Y luego puede hacerse una pregunta opuesta, y es si en el Big Bang, al principio del universo, había materia ya o solo había energía. De manera que la energía que había al principio del Big Bang se convirtió en materia, que luego, pues, a su vez, esta materia acabó convirtiéndose en el Sol, la Tierra, nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa que sabemos en física desde hace mucho tiempo es que si la materia puede desintegrarse en energía, entonces la energía también puede crearse en materia. Ajá. Así es que estas dos preguntas están relacionadas. Esta pregunta se la llevan haciendo los físicos desde siempre, incluso antes que los físicos, los filósofos. Aristóteles dice que la materia es eterna e indestructible, que sabría él. Los filósofos dicen
bueno,
cualquier cosa.
Son filósofos. Por algo son filósofos.
Bueno, algo son filósofos. Lavoisier lo dijo más en serio, dijo que la materia, él decía los elementos químicos, no se destruye ni se crea, solo sufre transformaciones.
Bueno, era lógico, desde Lavoisier Einstein, era químico, el padre de la química moderna, y lógicamente pensaba en términos
químicos. Esto ya es una cosa seria, a diferencia de lo que decían los filósofos, ya es una cosa seria que estaba basada en observaciones científicas. Pero desde Einstein sabemos que teóricamente es posible que la materia desaparezca y se convierta en energía pura. En los años 70 se completaron las teorías de las tres interacciones, las interacciones electromagnéticas, que son bastante familiares, las interacciones débiles, que son las responsables de desintegraciones radiactivas, y las interacciones fuertes, que son responsables de que los núcleos atómicos estén ligados. Bueno, pues se completaron teorías de estas tres interacciones. Y los físicos se dieron cuenta de que estas teorías eran muy parecidas unas a otras. Ajá. A pesar de que las tres interacciones son distintas superficialmente, las teorías eran matemáticamente muy parecidas.
O sea, quiere decir entonces que había una teoría de que hablaba de la interacción electromagnética o la fuerza electromagnética, sí, y la describe perfectamente, pero es independiente de la que describe la fuerza débil o la fuerza fuerte.
Pero lo que sí que son teorías matemáticamente muy parecidas. Y entonces dos grupos de físicos, independientemente, Salam y Patti, y Glashow y Georgi, a dos de ellos, a Glashow y a Salam, le dieron el premio Nobel por el desciframiento de las interacciones débiles, pues propusieron una teoría en la que las tres interacciones se unificaban en una sola. Resultaban ser aspectos de una única teoría.
O sea, que había una única teoría que habría que encontrarla, lógicamente.
Ellos la encontraron. De las cuales estas tres teorías eran aspectos parciales. Ajá. Igual que la electricidad y el magnetismo, se sabe desde la época de Maxwell, desde el siglo XIX, que son dos aspectos
de una misma cosa.
Bueno, esto a los físicos nos impactó, nos impresionó mucho. Y una consecuencia de estas teorías, que nos impresionó quizá más que las propias teorías, es que necesariamente en esas teorías la materia era inestable. Ajá. Y bueno, pues una serie de físicos, entre los cuales una física sueca, Jaskow, y yo, hicimos cálculos de cuánto tiempo iba a durar la materia. Y voy a tranquilizar inmediatamente a los radioescuchas. Según el cálculo que hicimos, que luego lo comprobaron otros grupos, la materia tenía que durar 10 a la 29 años. O sea uno seguido de 29,
de 29 ceros.
Eso es, no algo así como un billón de billones, mil millones de billones de billones. Es una barbaridad.
O sea, para hacernos una idea, la edad del universo,
pues son
10.000 millones, sí, son 10 ceros. Y aquí hablamos de 29.
Aquí hablamos de 29 ceros, sí.
No está nada mal. Tenemos margen, ¿no?
Por ejemplo, nuestro cuerpo es en un 80% agua, y el agua es en dos terceras partes hidrógeno. Pues en un 60% más o menos nosotros somos hidrógeno. Si esperamos 10 a la 29 años, uno de esos átomos de hidrógeno nuestros desaparecerá y se convertirá en energía.
Uno
no, la mitad.
La mitad.
La mitad.
Esa es la famosa vida media,
esa,
¿no?
O sea,
el tiempo
media
que tarda en desintegrarse la mitad de la materia. La, si tenemos un kilo, en convertirse en medio kilo, ¿no?
Y gracias a esto, uno puede hacer experimentos. no en 10 a la 29 años, sino en unos pocos años. Porque lo que puede hacer es juntar muchos átomos de hidrógeno. Ajá. Y si uno junta 10 a la 29 átomos de hidrógeno, uno de ellos se va a desintegrar en un año.
Para hacernos una idea, 10 a la 29 átomos de hidrógeno...
10 a la 29 átomos de hidrógeno son aproximadamente un kilo de hidrógeno.
No aproximadamente un kilo, no es, mucho. No es mucho. Vale, se puede hacer, ¿no?
Se puede hacer. De hecho, lo que se han juntado ha sido toneladas de agua.
Ajá.
Toneladas de agua para ver, intentar ver desintegraciones que duraran meses o incluso días.
Claro, como el hidrógeno es la parte, claro, una parte fundamental del agua, pues...
Y se tomaron muy en serio esto los físicos experimentales. De hecho, hubo uno que me dijo que le había cambiado yo la vida. Y dije, ¿pero cómo te va a cambiar yo la vida a ti? Dice, pues sí, porque cuando leí vuestro cálculo me pareció tan interesante que inmediatamente me puse a trabajar en este tipo de experimentos, dejando lo que tenía. Bueno, pues yo resulta que he cambiado la vida de una persona sin saberlo. Hubo experimentos en Estados Unidos, 2, en Europa otros 2, en Japón 1, que fue el mejor de todos a la larga, en la India otro, para intentar detectar las trazas de esta desintegración de la materia, ¿no?
Uh-huh. Eso, ¿cómo se detecta una desintegración de esas?
Bueno, al desintegrarse el átomo de hidrógeno produce energía, y energía en la forma de fotones, de rayos de luz.
Ajá.
Y entonces se busca con detectores de esos rayos de luz.
O sea que realmente vosotros hicisteis unos cálculos y dejabais bien claro cómo se...
Sí, por supuesto.
Y lo que habría que buscar,
eso,
¿no?
Eso.
Claro, luego ponen detectores adecuados para buscar concretamente esas huellas,
¿no? Efectivamente. No se desintegró, la materia no se desintegró. ¿Ah, no? Ahora sabemos que en vez de 10 a la 29 tarda como mínimo 10 a la 33.
Multiplicamos por 10.000.
10.000 veces más. Sin embargo, todos los físicos estamos convencidos de que la materia acabará por desintegrarse.
¿Y eso por qué?
Eso es una buena pregunta, eso por qué. Bueno, hay una diferencia entre convencimiento científico, que es cuando uno tiene una teoría validada por el experimento, y convencimiento, como decimos nosotros, un feeling, ¿no? Un
filosófico, uno, podemos decir.
No, filosófico no, que a uno le parece, hay algo por dentro que le dice a uno, dice, esto tiene que ser así. Y eso son razones no completamente convincentes, pero indicaciones.
Uh-huh.
Las indicaciones es que, además de este mecanismo, de las teorías estas unificadas, pues hay otros mecanismos que pueden producir que la materia se desintegre. Uno de ellos son agujeros negros.
Lo que pasa es que muy todavía... por encima, ¿qué es un agujero negro?
Bueno, eso te lo sabe todo el mundo.
Ya, pero bueno.
Un agujero negro es...
Si alguno se despista.
Es una cantidad de masa concentrada de tal manera que ni la luz pueda salir de ahí. Uh-huh. Eso es un agujero negro.
O sea, una densidad inmensa.
Efectivamente.
Que realmente no deja escapar nada.
Entonces, todas las partículas se cree que tienen en su interior un agujero negro. O es posible, es una especulación esto. Y podrían caerse dentro de su agujero negro.
Qué bonito, pero difícil de imaginar, ¿no?
Difícil de imaginar, pero esto podría ocurrir. Lo que pasa es que tardaría 10 a la 60 años. Esto sí que es muy, bueno, muy largo, sí.
Y eso significaría entonces que se convierte en energía. La energía,
entonces... Se convierte en energía. Entonces, radian energía y desaparecen de este universo. Caen en el agujero negro.
Ya, ya.
Otro mecanismo es a través de monopolos magnéticos, que nadie sabe ni siquiera si existen.
Cuéntenos al menos qué son.
Que es el magnetismo, yo creo que todo el mundo sabe que hay polo norte y polo sur.
Uh-huh.
Y en cualquier imán, si uno lo corta en dos, volverá a salir un polo norte y polo sur. Y si lo corta en cuatro, volverá a salir polo norte y polo sur. Pero hay una posibilidad teórica de imanes que solo tengan polo norte.
Uh-huh.
Esto se llama monopolo magnético. Bueno, pues si existiera un monopolo magnético, desintegraría la materia a su alrededor. O sea, casi mejor que no exista.
O sea, pero, que hasta ahora lo del monopolo nadie lo ha visto.
Nadie ha visto uno,
pero tengo entendido que había por ahí...
Hubo indicios, pero yo creo que está claro que no eran correctos.
Que no son correctos. Eso quiere decir que la teoría que
no, los indicios eran experimentales.
Ya, pero quiero decir, la teoría que da luz a los monopolos magnéticos puede ser incorrecta también.
Puede ser incorrecta también. Esto ya estamos no en teorías, sino en especulaciones.
Uh-huh.
Entonces, el hecho de que haya varios mecanismos que hagan que la materia se desintegre nos hace pensar que probablemente se acabe por desintegrar. Lo que no sabemos es en cuánto tiempo. El interés, dicho sea de paso, de los experimentales por el cálculo que hicimos es que era medible experimentalmente.
Ajá.
Mientras que la desintegración en monopolos no es medible. 10 a los 60 años es imposible de medir.
Sí.
Y luego la otra razón por la que lo pensamos es que todo el mundo piensa que en el Big Bang al principio tendría que haber solo energía. ¿Qué pintaba allí la materia? Si hubiera materia, tendría que haber también antimateria, y sin embargo no hemos visto antimateria por ningún sitio, o apenas.
Concretemos el concepto de antimateria.
Bueno, antimateria es como la materia, con propiedades idénticas, excepto que tiene la carga eléctrica opuesta.
Ajá. O sea que por se ejemplo, un electrón de materia tiene carga negativa,
y la antimateria,
antimateria es el positrón que tiene carga positiva.
Efectivamente.
¿Y qué pasa cuando se juntan?
Se aniquilan.
Se aniquilan. O sea que esa es una forma de conversión en energía.
Entonces, una cosa que parecería razonable es que en el Big Bang hubo energía y se materializó en materia antimateria.
Ajá.
Pero entonces tendría que haber tanta materia como antimateria, y sabemos que no hay antimateria. Apenas.
Claro, si no, pobres de nosotros,
¿no? Pobres de nosotros. Pero, en fin, ni siquiera en galaxias lejanas.
Uh-huh.
Y, por lo tanto, pues hay que llegar a la conclusión de que la materia existe desde el principio, materia, pero no antimateria.
Ajá.
O si no, hay un mecanismo que hace que la energía se pueda convertir únicamente en materia, sin que aparezca antimateria.
Sin que aparezca su contrapartida,
antimateria.
Digamos.
Y si existe ese mecanismo, entonces sabemos por cálculos matemáticos que tiene que ser posible que la materia se desintegre.
Directamente. La materia, sin la participación
Sin participación de antimateria.
Eso quiere decir entonces, según lo que me estás contando, que en un principio pudo existir energía, es lo que decías, ¿no?
Sí,
energía que se convirtió en materia
La mayoría de los físicos es que al principio del Big Bang solo había energía y que eso se materializó en la materia de la que estamos hechos nosotros, sin aparecer antimateria o sin aparecer apenas antimateria. Y eso implica que dentro de muchos años, pues la materia también
se volverá a convertir en
energía.
O sea que es un ciclo.
No,
realmente
un ciclo,
estamos
no,
hablando.
Que es algo así como que lo que sube tiene que bajar. Eso que se dice que jugábamos cuando éramos críos, que teníamos una piedra arriba y decíamos lo que sube tiene que bajar. Había que ponerse las manos en la cabeza para que no le cayera uno, ¿no?
Ajá.
Pues eso es lo que creemos que ocurre, y lo que no sabemos es cuánto tiempo tarda la materia en desintegrarse.
Pero una cosa que se me ocurre, si este experimento lo que mide es cuánto tarda en desintegrarse pues la mitad de una cantidad de materia, ¿no? Pero si existe la posibilidad de que se esté creando por otro lado, al final,
no,
¿qué solución tenemos?
Para crearla hace falta energías enormes.
O sea que para crearla haría falta
la energía
del Big
Bang. Sí, haría falta
un Big Bang. Y sin un Big Bang no es posible crear la materia, por lo menos en grandes cantidades, ¿no? Sin embargo, en laboratorio sí se puede crear.
No, se crea materia con antimateria a la vez. Eso es fácil. Lo que es difícil es crear materia sin antimateria. Eso es lo que es difícil.
Claro, ahí estaba el...
Eso es lo que es difícil.
Ajá.
Eso es lo que es sorprendente, que no haya antimateria. Lo lógico sería que el universo fuera simétrico, que hubiera tanta materia como antimateria. Porque a lo que uno llama materia, le llama materia porque es lo que hay en nuestro alrededor. Pero si estuviéramos hechos de antimateria, no lo sabríamos.
Sí, bueno.
O sea, si en Marte, en fin, lo sabemos porque hemos mandado naves a Marte y no han explotado. Pero
claro.
Si no las hubiéramos mandado, en principio Marte podía estar hecho de antimateria y no lo sabríamos.
Ajá.
Hasta que no enviáramos una nave espacial y viéramos que hacía un pum tremendo.
Sí, tremendo, porque la unión de materia y antimateria libera una cantidad de
tremenda,
energía tremenda,
tremenda,
¿no?
Tremenda, sí.
Pero eso quiere decir entonces que también pueden existir galaxias lejanas, por ejemplo, que sean de antimateria y nosotros
pero
la
sabemos
detectamos.
Sabemos que no. Sabemos que no, porque en las galaxias esas lejanas explotan novas y supernovas.
Ajá.
Y esas novas y supernovas mandan materia al espacio y esa materia llega hasta nosotros.
Ah, claro.
Y no es antimateria.
Y no es antimateria, es materia.
Es materia.
O sea, que ahí es donde está la gran pregunta.
Eso es lo sorprendente. Que si hubiera una galaxia hecha de materia, otra de antimateria, pues eso no sería sorprendente. Lo sorprendente es que están todas hechas de materia.
Uh-huh.
Eso no lo sabe nadie por qué.
Entonces, no ha habido ningún experimento científico en ningún momento que haya creado convertido energía solo en materia.
No, ninguno.
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 El día que eso se logre...
Pues el que haga eso también tiene otro billete para Estocolmo.
También tiene otro billete para Estocolmo,
sí, sí.
Para la historia. Muy bien, pues al final lo que ocurre es que las preguntas pues están ahí, ¿no?
Bueno,
es lo que decías al principio.
Es uno de los casos, es que claro, uno puede hablar, como hemos hablado otras veces, de los premios Nobel. Los premios Nobel se dan por un descubrimiento que resuelven algo. Uh-huh. Y por lo tanto, cuando uno habla de un premio Nobel, está hablando de una teoría confirmada o de un experimento que ha confirmado una teoría, o de un experimento nuevo que se ha comprendido, o algo por el estilo. Ahora estamos hablando de las fronteras de la física, en donde no sabemos, estamos haciendo teorías, haciendo cálculos, y siempre es así, algunos de los cuales luego resultan validados experimentalmente y otros no. Claro. Uno inventa cosas y unas resulta que son ciertas y otras resulta que están equivocadas.
Una cosa, ¿y tendría esto alguna implicación, digamos, práctica?
Bueno, si uno consiguiera, si los monopolos existieran y uno consiguiera aislar un monopolo, tendría garantizada una fuente de energía limpia y gratis para el resto de sus días.
¿Sí? ¿Cómo se...?
Pues porque el monopolo desintegra la materia.
Ajá. Entonces sería como el mechero que enciende la...
En una caja sostenido por campos eléctricos y magnéticos para que no se nos escapara.
Y alimentarlo con materia.
Y alimentarlo, echar un chorro de partículas que se desintegrarían y se produciría energía totalmente, casi totalmente limpia. Totalmente limpio, no hay nada. Uh-huh. Gratis. ¿Y porque el monopolo no se gasta?
Bueno, pues ya solo con esto está más que justificado la construcción de todos esos enormes aparatos.
Yo
que comentabas.
No sería tan optimista. Creo que la justificación de estos aparatos es otra. No digo yo que no pueda salir algún descubrimiento de importancia práctica, pero lo importante de verdad es que nos hacen pensar. Eso es lo más importante.
Y nos hacen comprender el mundo que nos rodea, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, pues... El tema da para muchísimo más, como hemos dicho otras veces.
Todos
muchísimo
temas.
Más. Pero nosotros, pues como el tiempo lo tenemos limitado, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias una vez más, don Francisco José Indurain, por estas magníficas explicaciones.
Bueno, pues una vez más, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar aquí.
Y ya en el apartado de correspondencia, nos gustaría realmente mencionar a todos los que nos enviáis mensajes con muestras de apoyo, pero desgraciadamente no hay espacio, así que en representación enviamos un saludo a Silvio Costigliolo, quien nos escribió desde Málaga, en Andalucía, al sur de España, y además de enviarnos una donación que nos ayuda a seguir adelante económicamente, nos dice cosas que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestro trabajo y nos dan ánimos para seguir luchando por la divulgación de la ciencia. Se lo leo, dice así. Hola, siento que mi donación no sea mucha, pero considero que hacéis un trabajo valiosísimo. Soy técnico, ahora en robótica. Y después de 2 desesperantes años sin trabajo, conseguí un empleo en lo mío hace 3 meses. Hacía mucho que quería arrimarles el hombro, pero no podía. Me hacen una excelente compañía en los miles de kilómetros que hago por mes, y no dejan de fomentar mi curiosidad, además de ayudarme a aprender cosas interesantes. A mis 50 años, valoro mucho vuestro trabajo. Pues gracias a ti, Silvio. La verdad es que casi me emociono leyendo estas cosas. No lo puedo evitar. Gracias por tus amables palabras de ánimo. Seguiremos en la brecha hablando de ciencia para acompañarte en tus viajes y en tu afán por compartir conocimientos con nosotros. Un abrazo de todos nosotros. Y también vamos a enviar un saludo a Ignacio Ramos, quien nos dice lo siguiente. Genial, estoy muy satisfecho y agradecido por haberme suscrito a su página. Escucho sus valiosos programas frecuentemente. Vivo en Colombia y comparto sus programas con mi familia y amigos, que ya se interesaron en suscribirse a su web.
Señor Ángel y equipo de CienciaES, su labor es muy valiosa. Los felicito sinceramente y les deseo mayores éxitos con este su trabajo. Pues muchas gracias a ti, Ignacio. Me entusiasma ver que nuestro esfuerzo por divulgar la ciencia no encuentra fronteras y además es compartido por personas de muy distintas edades por todo el mundo. Recibid todos un fuerte abrazo desde España. Y como se nos acaba el tiempo, vamos a dar respuesta a la pregunta de hoy. Dice así:
¿la luna puede llegar a caer sobre la Tierra algún día?
Pues es una pregunta muy interesante, pero la respuesta es que lo más probable es que no. La luna no caerá sobre la Tierra a menos que las cosas cambien mucho en el futuro. De hecho, en la actualidad, la luna está cada vez más lejos de nosotros, así que, de seguir así, lo que puede suceder es todo lo contrario, que la perdamos. Claro que el ritmo de separación es tan lento que también es poco probable. Esto lo sabemos porque en 1969 los astronautas del Apolo 11 llegaron a la Luna, como todo el mundo sabe, y dejaron allí un reflector que hace el trabajo de un espejo, que devuelve a la Tierra un rayo láser que lanzan desde aquí los científicos. Así, midiendo con mucha exactitud lo que tarda en ir y volver el rayo, se puede calcular la distancia con toda precisión. Estas medidas revelan que cada año la Luna se sitúa unos 4 centímetros más lejos de la Tierra. ¿Y por qué? Pues por culpa de las mareas. Como todos sabemos, la Tierra y la Luna se atraen debido a la gravedad, y esa atracción provoca que en la Tierra el nivel de las aguas, de los mares y océanos, y también de la Tierra, aunque en menor medida, suban y bajen cuando la Luna pasa por encima de cada lugar. Sin embargo, debido a las fuerzas de rozamiento de las partículas de agua y de tierra entre sí, las mareas altas están ligeramente desfasadas con el paso de la Luna, y ese desfase hace que la Tierra vaya frenándose poco a poco y vaya reduciendo su velocidad de rotación. A eso se debe el hecho comprobado de que los días son cada vez más largos. Pero hay una ley que dice que los cuerpos que están en rotación tienden a mantener constante una cantidad que se llama momento cinético. Esa cantidad mide, dicho de una manera grosera, la cantidad de giro, cuánto gira. Esa ley es la que hace que una bailarina, por ejemplo, gire más rápido cuando tiene sus brazos pegados al cuerpo que cuando los extiende en cruz. Bien, pues en el caso del conjunto Tierra-Luna, las mareas hacen perder la energía de rotación a la Tierra y la van frenando, pero como la cantidad de rotación del conjunto debe mantenerse, la manera de compensar el efecto consiste en ir separando la Luna de la Tierra cada vez más, como la bailarina que extiende los brazos. Así pues, no hay ningún peligro de que la Luna caiga sobre nuestras cabezas. Y hemos llegado al final. Hemos participado en este programa Rosa Lencero, Francisco José Indurain y un servidor de ustedes, Ángel Rodríguez Lozano. Recuerden que tanto Vanguardia de la Ciencia como el resto de los programas que hacemos en Ciencia para Escuchar están disponibles en nuestra página web, ciencias.com. Hasta el próximo programa.
Couldn't stop, no, couldn't stop.